Muy buenos días, hemos llegado a viernes y aquí, salvo al líder, nos gustan los viernes. Saludos de Antonio Reyes en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una en este 22 de julio, que va a ser una jornada de contrastes. Máximas de 18 en Oviedo, 20 en Lugo o 21 en Santander, frente a los, agárrense, 43 de Sevilla, 42 de Córdoba o los 40 de Jaén. De los incendios tenemos buenas noticias. En Zamora, tras 5 días de trabajo, los servicios de extinción han estabilizado el fuego de los Acio. Es el incendio más trágico de lo que llevamos de verano, que ha dejado 2 muertos y 36.000 hectáreas arrasadas. Con este incendio y el de la Sierra de la Culebra de junio, en la provincia de Zamora, en lo que llevamos de verano, en apenas un mes, han ardido cerca de 70.000 hectáreas. También buenas noticias desde Zaragoza, donde se ha dado por estabilizado el incendio de Ateca, lo mismo que en Cebreros, en Ávila. Bueno, este está en vías de estabilización, porque todavía están muy pendientes de los cambiantes vientos que hay en este incendio. Y luego se da por ya controlado el incendio de Guadalajara. Y buenas noticias, buena evolución, respiro en Galicia y en Canarias. Atentos, esta noche un centenar de efectivos han trabajado en la extinción del incendio que comenzó en Los Realejos, en Tenerife, que ahora mismo permanece activo y sin control. Vamos a ver si se confirma esta evolución en las próximas horas. En un viernes en el que estamos analizando la decisión del Banco Central Europeo, que de una forma u otra nos va a terminar afectando a todos. Estaba claro que se iba a producir una subida de los tipos de interés y que iba a ser la primera en los últimos 11 años. La duda era si el BCE lo iba a hacer un cuarto de punto o lo iba a hacer medio punto. Lo del 0,50 fue cobrando fuerza a lo largo de la mañana y finalmente Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lo confirmó. Aunque era una posibilidad nada descabellada, ese 0,50 sorprendió a los mercados y confirma la mayor subida de los últimos 22 años. ¿Va a ser la última? Pues no parece. El BCE deja la puerta abierta para subir los tipos de interés en septiembre. ¿Por qué una subida mayor de la anunciada en junio por la propia Lagarde? Bueno, la inflación está completamente descontrolada y la tendencia es mucho más grave de lo que habían previsto inicialmente. Ahora mismo, de media en Europa, se sitúa en el 8,6%, mientras que en España está en el 10,2. De ahí esa reacción tan agresiva, encareciendo el precio del dinero.
Hoy, con respecto a nuestro gran compromiso con el mandato de la estabilidad de los precios, el Consejo de Gobierno ha tomado pasos claves para asegurar que la inflación vuelve al 2% que tenemos marcado como objetivo a medio plazo.
Es Christine Lagarde marcando el objetivo del 2% de inflación a medio plazo. Ahí está la principal justificación del brusco movimiento del Banco Central Europeo, que, lógicamente, tiene consecuencias. La primera es que enfría la economía y la ralentización, que ya se está viendo, se va a agravar. Si el dinero cuesta más, también la financiación. Esto no es bueno para las pymes que todavía están renqueantes por la pandemia y tengan que pedir un crédito, o para los que quieran emprender un negocio. Los créditos se van a encarecer. Los bancos van a endurecer las condiciones para acceder a esos préstamos. Y eso implica que el movimiento económico seguirá su tendencia hacia la parálisis. Ya sabes que algunas previsiones no descartan ese término tan temido por todas las economías como es el de la recesión. Más consecuencias. Los que tengan ya una hipoteca tipo fijo, esos no lo van a notar. Pero sí lo van a notar los que tengan suscrito un crédito de vivienda con el banco a interés variable. Lo están notando ya porque el Euribor, el índice de referencia para el cálculo de hipotecas, está en sus mayores niveles de los últimos 10 años. Ha estado en negativo hasta marzo. Ahora mismo está por encima del 1,1%, lo que implica un sobrecoste para las hipotecas de unos 100 euros mensuales. ¿Qué es lo que va a subir también a partir de ahora? Bueno, el interés de todas las nuevas hipotecas. Y ya no solo las de tipo variable, todas. Digo las que se van a firmar a partir de ahora. De hecho, en previsión del movimiento del Banco Central Europeo, ya se han encarecido en las últimas semanas. Hace 2 años no era raro firmar a un interés fijo del 1,5%, incluso con bonificaciones del 1%. Ahora las nuevas escalarán hasta el 2,5% e incluso hasta el 3% en los próximos meses. ¿Hay alguien a quien beneficie esta subida de tipos de interés? Por supuesto. Si consigue apaciguar la inflación, está claro que ganamos todos. especialmente las clases medias y bajas, que son las más dañadas por eso que llaman impuesto de los pobres. Además, los depósitos tradicionales, que llevan años sin rendimientos, e incluso penalizados por tenerlos guardados en el banco, comenzarán a aportar rentabilidad, aunque sea mínima. Y luego es una medida que también favorece las exportaciones, porque ahora mismo el euro había alcanzado la paridad con el dólar. Con esta medida, la moneda europea va a experimentar una apreciación respecto al dólar, va a valer más, y eso será una buena noticia para los que exporten y para los que viajen también a Estados Unidos. Aumento del precio del dinero que va a provocar consecuencias de todo tipo y que llega en un momento de máxima inestabilidad, no solo por la inflación, no solo por la guerra en Ucrania y por la crisis energética derivada de la invasión rusa. A todo esto que te he contado, hay que sumar ahora las turbulencias políticas en Italia.
Gracias por esto, naturalmente. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta. Ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo.
Son las palabras de despedida de Mario Draghi, el primer ministro italiano. Lo ha intentado hasta el final, pero se ha tenido que rendir a la evidencia. En el gobierno de coalición ya no contaba con apoyos suficientes. Los populistas de izquierdas del Movimiento 5 Estrellas fueron los primeros en retirar el apoyo. Se desató la crisis. Y a partir de ahí, los partidos de derecha, tanto Forza Italia como la Liga, le dieron la puntilla. ¿Quién pierde con la salida de Draghi? Pues pierde Italia. Y el conjunto de la Unión Europea, porque ha sido un referente y también uno de los líderes más sólidos. Pierde el conjunto de los 27, porque Italia es la tercera economía de la zona euro. Y en este movimiento, en este momento, además de máxima inestabilidad, cualquier efecto contagio es inmediato. Pierde también la sensatez y ganan los populismos, tanto los de derechas como los de izquierdas, que siempre han visto a Draghi como un técnico y poco más. Y pierde Ucrania. Cuidado, pierde Ucrania. ¿Por qué? Porque Draghi, Mario Draghi, ha sido el más firme contra Rusia, el que ha planteado las sanciones más duras contra Putin, con lo que nadie descarte una cierta distensión con Rusia a medio plazo. Draghi se ve obligado a dimitir, el presidente de la República, que es Sergio Mattarella, se ve obligado a dar por zanjada la legislatura, y los italianos volverán a las urnas el 25 de septiembre en una nueva convocatoria de elecciones. Donde de momento, al menos a día de hoy, que la política es demasiado cambiante y en ocasiones caprichosa, a día de hoy no se atisba un adelanto electoral en España. Hablo de generales porque en mayo, ya sabes, hay municipales y autonómicas. Y las perspectivas para el PSOE no son nada buenas. Por mucho que en público Sánchez siempre se muestre ajeno a la realidad, las elecciones en Andalucía y la mayoría absoluta del Partido Popular han supuesto una bofetada que les devuelve a la tierra. Mañana el PSOE celebra un comité federal, que es el máximo órgano entre congresos, y que fue anunciado y convocado después de la renuncia forzada de Adrián Alastra. Los cambios no vienen porque haya dimitido Alastra como número dos, ¿no? Con el embarazo de riesgo como excusa, venga, a tope el feminismo moderno. Alastra la invitaron a salir para que Pedro Sánchez ya tuviera las manos libres a la hora de remodelar la dirección del partido. Así que los cambios no son consecuencia, ni mucho menos de la renuncia de Alastra. Estaban previstos. Mañana sí, es la cita de ese comité federal, y para que Sánchez pueda acaparar todo el protagonismo y no se diluya con quinielas de quién es el 2, quién es el 3 o el 7, pues los han ido filtrando y así todos mañana detienen su mirada de forma exclusiva en Pedro Sánchez, como le gusta a él, que todo el mundo le esté mirando. Sabemos ya que la ministra María Jesús Montero será la número 2, que Patxi López será el portavoz en el Congreso y que la ministra de Educación, Pilar Alegría, será la portavoz de la Ejecutiva Socialista. Al margen de los nombres, que todos tienen su comentario, claro está, la remodelación confirma varias cuestiones. La primera es que 9 meses después del 40º Congreso del PSOE, que se celebró en octubre, Sánchez cambia la cúpula, señal de que no le ha funcionado. Es la forma de no resignarse a aquello de con estos bueyes tenemos que arar. Y es casi el último intento a la desesperada de dar la vuelta a las encuestas, como si un cambio de portavoz hiciera cambiar de voto al que, como se vio en Andalucía, al que quieren dar la patada no es al candidato autonómico de turno, sino al mismo. Por tanto, no es cuestión de nombres, no es cuestión de cambios, sino de políticas. y a los electores tradicionales del PSOE les están afectando esas políticas. Y también esos pactos, entre otros, con Bildu.